Bueno, vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre el Evangelio de Juan. Por favor, Señor, llénanos de Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que tú hiciste en Juan 6. Y, Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación. Y oramos en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Cuando comenzamos este estudio, vimos o hablamos un poco sobre los milagros que están en Juan. Y vimos que había siete milagros. Y que Juan escogió esos milagros para mostrar a nosotros algunas cositas importantes. Ya en Juan 1 hasta capítulo 6 ya vimos tres milagros, comenzando en Juan 2 con Jesucristo cambiando ese agua a vino. Y vimos que eso era básicamente un milagro que mostró el valor y la importancia de la palabra de Dios, porque el agua que estaba ahí es como la palabra. Y después había otro milagro de Jesucristo sanando el hijo de ese cortesano. Y eso fue porque el cortesano tenía fe en lo que dijo en la palabra de Jesús. Entonces ese milagro era un tipo de la fe. Y en Juan 5 vimos el tercer milagro que tenía que ver y bueno, en Juan 5 Jesús sanó a ese enfermo. Él buscó a ese enfermo y le sanó, mostrando su gracia. Entonces, los tres milagros en el principio de Juan, la palabra mezclado con la fe, resulta en la gracia de Dios llegando a una persona para salvarlos de su enfermedad espiritual, que es el pecado, ¿no? Entonces, esos tres son tipología de cómo recibimos la salvación. Y hoy vamos a ver el cuarto milagro que comienza mostrando a nosotros qué podemos recibir después de siendo salvos. Entonces, tipología de eso. Es decir, tú puedes mirar esos milagros como los resultados de la salvación. Entonces, vamos a Juan 6. Juan 6 y versículo 1, la Biblia dice: Pasadas estas cosas, se fue Jesús a la otra parte, a la mar de Galilea, que es la mar de Tiberias. Entonces, pasadas estas cosas, entonces lo que estamos viendo es que hay un salto de tiempo que pasa. Entre Juan 5 y Juan 6. Y si estudias un poco de la cronología que tiene que ver con los evangelios, vas a ver que básicamente en Juan 6 ya estamos en casi Mateo 14, después de los líderes de Israel rechazando a Jesucristo. ¿Que entiendes a dónde estamos ahora? Entonces, casi un año después de Juan 5, eso es bastante tiempo. Siguiendo, versículo 2. Y seguíale grande multitud porque veían sus milagros que hacían los enfermos. Entonces hay muchas personas que ya saben que Jesucristo puede hacer milagros y por eso están siguiendo a Él. Escucharon o vieron a Él sanando a enfermos. Y después de todo este tiempo haciéndolo, obviamente Jesús tiene mucha, Él es muy popular. Y eso puede pasar a veces cuando estás haciendo su ministerio. Hay un tiempecito ahí que pones más popular, hay mucha gente que te escuchan y todo eso, pero eso no es algo que siempre es así. Vamos a ver cuando seguimos en este Evangelio de Juan que las personas no siguieron a buscando a Jesús después de escuchando lo que él tenía que decir sobre ellos. Más que todo, vamos a ver que Jesucristo muestra muy claramente que siguiendo a Él, porque Él hace milagros, eso es la razón incorrecta. Debes seguir a Jesucristo por lo que Él dijo, por sus palabras, lo que Él quiere hacer a ti espiritualmente, no por lo que Él puede hacer físicamente. Okay. Para ver un versículo sobre esto, vamos a Mateo 16, dejando su dedo en Juan 6. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 4. La Biblia dice: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta, y dejándole se fue. Entonces Jesucristo dijo esa frase ahí, que la generación mala busca una señal. Y vea que muchos dejaron a Él después de escuchando eso, porque es cierto. ¿Por qué están buscando señales? Jesucristo ya dio la señal más importante a nosotros, que es su resurrección. Es por eso que sabemos que podemos ser justificados por medio de Él. Es por eso que seguimos a Jesús. Como ya sabemos, hermanos, hay algunos grupos, cultos que existen hoy en día, que se llaman los carismáticos, que siempre están ahí buscando milagros. Católicos, siempre buscando milagros y usando los milagros y señales como el testimonio para mostrar que su religión es correcta. Musulmanes, budistas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Son parte de una generación, como dice ahí, mala y adulterina. Debes buscar a Dios por lo que Él dijo, no por lo que Él puede hacer. Pero esas personas están buscando a Jesús por esa razón. Vamos a Juan 6 otra vez, Juan 6. Juan 6 y versículo 3, la Biblia dice: subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿No mira eso? Mirando la primera frase, subió pues Jesús a un monte. Hermanos, ¿has subiste con Dios? ¿Has buscado a Dios? ¿Okay? Está tratando de ser como Jesucristo, porque ¿sabes qué? A veces Él subió para hablar con su Padre. ¿Estás subiendo para hablar con Él? ¿Estás buscándole en su camino, entendiendo que tú quieres como alcanzar a Dios y conocerle más y más? Esto espiritualmente se refiere a eso. ¿Okay? Vamos a verlo. Vamos a Salmo 24 para ver la conexión aquí. Salmo 24. Y ese salmo es un salmo sobre el rey de reyes y señores de señores, el rey de Israel durante el milenio. ¿Okay? Salmo 24 y versículo 3. Y tiene una pregunta ahí que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Buena pregunta, ¿no? Parece que todo el mundo quiere saber eso. ¿Cómo podemos subir al monte de Dios? ¿Sí ven? Eso es la pregunta. Y todos buscan en su manera a otro, pero mira lo que Dios dice. Siguiendo. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y limpio de corazón, ¿sí ven? Su corazón es limpio. Bueno, si eres un cristiano, si eres salvo verdaderamente, claro que sí. Porque ya Cristo mora en su corazón por medio de la fe que poniste en Él y su sacrificio en Calvario. Pero vea también que dice ahí, limpio de manos. ¿Okay? Puede ser que eres salvo, pero estás dejando que Dios es el Señor de su vida para que Él pueda limpiar sus manos, para que puedas tener un testimonio aquí en la tierra. Esas dos cosas son requeridas para que puedas subir al monte. Y sabes que cada vez que tratas de subir ese monte cristiano, cuando estás buscando a su Dios, buscando al Señor Jesucristo, eso te pone a ti a llegar más a Él. Y cuando llegas a Él, Él te cambia. Eso se llama siendo un discípulo de Dios. Y eso es la diferencia más grande, ¿okay? Un discípulo sí tiene la salud que fue dado por Jesucristo en su alma, en su espíritu, pero también tiene testimonio en su vida temporal. Gloria a Dios. ¿Okay? Juan 6. Juan 6 y versículo 4. La Biblia dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y para que sepas, hermanos, el Evangelio de Juan tres veces se refiere directamente a la Pascua. Entonces, mira que muchos de estos milagros que Juan escogió estaban conectados con cosas que pasó durante festivos, como la Pascua, como Pentecostés, como vimos en Juan 5. Y eso te ayuda para entender la cronología de esos evangelios si quieres hacer una armonía en sus estudios separadamente de lo que estamos haciendo aquí. Okay. Hay tres que son referidos como directamente. Hay uno, creo que está en Juan 7, que algunos que comentan sobre la Biblia piensan que es una Pascua, pero no lo dice. Y por eso no creo que es una Pascua. Pero eso es, hablando de eso, es algo entre los creyentes, ¿no? Decidiendo qué significa qué y todo eso, y orando a Dios, buscando sabiduría sobre esos asuntos. Pero ya llegamos a la parte importante que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el título de este mensaje, que es el alimento del 5000. Okay. Y lo que vamos a hacer hoy es comparar dos diferentes partes de la escritura para que podamos recibir un poco más sobre este evento. Entonces, sí, estamos aquí leyendo Juan 6, pero también yo quiero que tiene su dedo en Marcos 6. Entonces, Juan 6 y vamos a Marcos 6. Y vamos a ver los dos juntos y ver lo que está pasando aquí para que podamos entender muy bien este milagro. Okay. Marcos 6 y versículo 34, la Biblia dice. Y saliendo Jesús vio una grande multitud y tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Sabes qué? Jesucristo miró a ti así en una manera en su vida, cuando estaba perdido, y Él te buscó, gloria a Dios. 34. Porque eran como ovejas sin pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fue el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día es ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Entonces, parece que Jesús estaba enseñando a todos ellos muchas cosas y estaban ahí mucho tiempo y dicen, vea, debemos dar comida a esta gente, ¿cierto? Okay. Los discípulos reconocen eso y hablan sobre esto. Vamos a Juan 6 para llenar esto con detalles. Juan 6 y versículo 5. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía tentándole, porque él sabía lo que había de hacer. ¿No? Eso es interesante, ¿no? Dios puede tentar, sí, pero no tenta a ti para pecar. Él te tenta para probar su fe. Y vamos a ver si eso está pasando con Felipe. Conectando con Marcos 6, versículo 36 y 35, cuando dice: y como ya fue el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto, el día ya muy entrado, envíaos para que vayan a los cortijos y aldeas alrededor que compren. Es porque primero Jesús habló con Felipe preguntando esto. Entonces vamos a conectar lo que está pasando para entender todo lo que pasó aquí. Okay. Bueno, ¿quién es Felipe primero? ¿Qué pasó con Felipe? Vamos a Juan 1 otra vez, muy rápido. Juan 1 y versículo 43. Y esto dice: El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. Entonces Felipe es un discípulo muy interesante porque Jesucristo buscó a él directamente. No fue otro discípulo de Jesús hablando con él o Juan el Bautista predicó a él, nada así. Jesús directamente buscó a Felipe, ¿sí ven? A veces Dios quiere buscar a ti, cristiano, para probar su fe. Por eso Él te busca y Él te habla directamente. ¿Qué está diciendo Manuel? ¿Que Él te habla por una voz, oído, por sus orejas? Claro que no. ¿Okay? Eso es algo de los carismáticos que están buscando señales. Estamos hablando de Jesucristo de la Santa Biblia. No un Jesucristo que es basurito por ahí. ¿Okay? Pero Dios puede buscar a ti. ¿Okay? ¿Para cuál cosa? ¿Okay? Puede ser que estás leyendo la Santa Biblia un día y estás leyendo un versículo y no lo entiendes y tú preguntas a Dios, Dios, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estás haciendo? Estás subiendo ese monte buscando a Jehová. Acuerda, tienes su corazón limpio ya. Imagino si eres un discípulo de Cristo, estás tratando de limpiar sus manos a lo menos. Estás tratando de vivir según lo que dice Dios. Y puede ser que Dios quiere probar su fe, viendo si vas a buscar a Él primero, preguntarle qué está pasando aquí. Señor, ayúdame a entender este versículo en el libro. Y Él te muestra dónde está la respuesta. Puede ser que Él te muestre o Él pone enfrente de ti un cristiano que ya sabe. No sabemos. Okay. Puede ser que Dios habla contigo. Después Él dejando que una situación muy difícil pasa en su vida. Pero sabemos, okay, ya sabemos según algunos versículos que vamos a ver, que no vas a estar en una situación si Dios no sabía que tú podías sobrepasar esa situación, ¿me entiendes? Y Él prometió que vas a estar ahí contigo todo el tiempo, entonces estás buscando a Él. Puede ser por esa prueba que vas a crecer en su fe, que Dios puede sacar la basura que está encima de su fe para que parezca como oro fino. ¿Sí ve? Okay. El punto es que a veces Dios habla contigo para ver si tú vas a buscar a Él para resolver sus problemas. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Alimentando 5.000 personas, eso es un problema. Okay. Vamos a ver exactamente por qué. Okay. Alimento de 5.000. Puedes mirar a esto como un problema. Okay. Y vamos a seguir aquí mirando la respuesta de los discípulos. Okay. Vamos a Marcos 6 otra vez. Tiene su dedo en Juan 6. Vamos otra vez a Marcos 6. Marcos 6 y versículo 36 que dice, envíalos, acuerda que los discípulos están hablando aquí, envíalos a quién, a esa grande multitud, envía a ellos, para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan porque no tienen que comer. Entonces la primera respuesta de estos discípulos es básicamente quitar el problema, sácalo de nuestro lugar. No queremos este problema, Señor. ¿Sí ve? ¿Okay? Quitarlo de encima. De encima. No sabemos que hay muchos perdidos que tratan de hacer eso. Siempre es más fácil quitar el problema o ignorarlo o ponerlo al lado. Pero hay muchos cristianos que hacen lo mismo, ¿cierto? ¿Okay? Ellos no quieren enfrentar sus problemas, quieren que, ah, Dios, por favor, sácalo de mi vida. En lugar de tratando de mantenerlo como una carga, porque puede ser que Dios quiere probar su fe por medio de este problema o esa situación. Vamos a Primera de Corintios 10. Primera Primera de Corintios 10 y versículo 3. Y la Biblia dice: ¿no os ha tomado alguna tentación? Acuerda que Jesús está tentando a Felipe, ¿sí ve? Piensa en eso. ¿No has tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. ¿Ves? Si Dios pone una prueba en su vida cristiana es porque Él es fiel, va a estar ahí contigo todo ese momento. Y vamos a ver que Jesús está ahí con Felipe. Y va a ser algo que Él sabe que tú puedes sobrepasar si buscas a Él. ¿Sí ves? Eso es la pregunta. ¿Vas a buscar a Dios para resolver sus problemas? Pero aquí los discípulos dicen en un grupo: ah, no, manda a ellos, quita este problema de encima de nosotros, no queremos eso. Pero tenemos que entender, ¿okay?, que la tribulación obra paciencia, ¿cierto? Y paciencia experiencia, ¿cierto? Y experiencia la esperanza. ¿Okay? A veces es necesario para que creces en la fe. Y vas a entender más y más, cristiano, que es bueno confiar en Dios. ¿Okay? Para que puedes ser paciente y buscar a Dios en el momento del problema. Y después eso tienes la experiencia sabiendo que Dios te ayudó en esa situación. Y por eso cuando hay otro tienes la esperanza de buscar a Él. ¿Sí ve? ¿Okay? Quitados de encima. Obviamente, eso no es lo que Dios quería. Pero siguiendo, vamos a Juan 6. Okay. Esto era, discúlpame, en Marcos 6:36. Parece que no quiere funcionar otra vez este marcador. Marcos 6:36 tenía que ver con quitarlo encima. Y ahora en Juan 6, versículo 7, y también en Marcos 6:37. Entonces vamos a leer esos versículos. Juan 6, 6 y Marcos 6. Juan 6 y versículo 7 dice: respondió de Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Ok, entonces Jesús habla con Felipe, pregunta cómo vamos a darle comida, y Felipe piensa en la manera terrenal, ¿no? Y dice: vea, tenemos esta plata, y él comienza contando lo que está ahí. Okay. Marcos 6 y versículo 37 dice: y respondiendo él, les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿qué? ¿Iremos a comprar pan por 200 denarios para darles de comer? Y vea, eso es la conexión ahí. Felipe estaba hablando y los discípulos estaban ahí y hablaron juntos a Jesús. ¿Okay? Para que entiendas, un denario tiene que ver con el salario que alguien recibió después de su trabajo para un día. Y usualmente en ese tiempo requería la mitad de ese denario para pagar para toda la comida de esa persona en cada día. Entonces Felipe dijo que él tiene 200 denarios. ¿Okay? Pero él necesita la mitad para un día. Entonces realmente él tiene 400 días de comida que él puede dar a la gente. Y si asumimos que hay la gente come 3 veces cada día como nosotros, ¿okay?, para ser conservados, pues en ese tiempo no comieron así. Entonces, Felipe entiende, haciendo un poco de matemática, porque es un judío y él sabe eso, que puede dar comida a 1.200 personas, pero acuerda, hay bastante gente ahí, ¿sí ven? Okay. Entonces él mirando esto, buscando el dinero, ¿cierto? Buscando la plata para la respuesta, él reconoce que no hay suficiente plata para dar comida, alimentar a toda esta gente. Okay. Hay un versículo en la Biblia, en Eclesiastes 10, versículo 19, que dice: el dinero responde a todo. Y obvio, eso es obvio. Si no crees eso, debes salir afuera de su casa y caminar ahí en la ciudad. Es muy obvio. Por eso todos están buscando el dinero. El Dios de la gente es mamón, el dinero, la plata. Y lo buscan. Okay. Entonces, la segunda respuesta de los discípulos es el dinero. ¿Sí ven? Bueno, la verdad es que esto no es tan importante. Voy a borrar los números. Pero es dinero. Okay. ¿Viste a cristianos que están ahí diciendo: Señor, Señor, si tú me das $1,000, yo voy a prometer que voy a dar 500 para esta cosa de caridad, para ayudar a los que no tienen comida en un lugar, en una selva en Australia, bla, 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 bla? Se llaman promesas de fe, cosas así. Todo eso es del diablo. Todo eso es incorrecto. Y la razón por qué alguien que entre comillas se llama cristiano que hacen eso es porque ellos piensan que el dinero responde a todo. No tienen fe en Dios. Tienen fe en la plata y por eso buscan a Dios, como él es un genio. Dicen: Dios, dame la plata. Y sí, si tú haces eso, yo voy a dar un poco por ahí. Eso es incorrecto. Okay. Y sí, Felipe está siendo muy terrenal con su pensamiento y entendemos eso. Somos así. Somos criaturas terrenales. Pero las personas que hacen promesas de fe y todo eso es otro nivel de iniquidad. ¿Okay? Eso es completamente contra la Santa Biblia. Bueno, siguiendo la respuesta de los discípulos. Vamos a Juan 6, versículo 8 y también Marcos 6, 38. Juan 6 y versículo 8 dice: dice de uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Andrés llega por ahí y encuentra a este niño que tiene cosas, tiene provisión en su mano, ¿sí ve? 5 panes y 2 peces. Entonces Andrés quiere mostrar y él dice a Jesús: vea, esto es la provisión que tenemos. Okay. Marcos 6 y versículo 38 dice: y él les dice: ¿cuántos panes tienes? Él es Jesús. Id y vedlo. Y sabiéndolo ellos dijeron: 5 y 2 peces. Entonces todos los discípulos, después de Andrés trayendo estas cosas del niño, los discípulos dicen a Jesús: vea, eso es lo que tenemos. Vamos a juntar la provisión de todos, ¿sí ve? Para tratar de resolver este problema. ¿Okay? La provisión de todos, eso es lo que buscan. Y otra vez, eso no es la vista por fe. ¿Okay? No es viviendo por la fe, es viviendo por la vista. Están buscando lo que está a su derredor, en lo terrenal. Okay. Básicamente los discípulos están diciendo: vamos a juntar y agregar todo lo que tenemos como somos parte del comunismo, juntar todo y ojalá, o puede ser que podemos resolver este problema. Hay cristianos que hacen eso hoy en día, que tratan de juntarse en comisiones y se ponen más grandes y más grandes, y por eso van a dar comida a los pobres y van a hacer su obra grande para el ministerio de predicar el evangelio de Cristo y cosas así. Pues bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y usualmente las comisiones o comités más grandes que existen en este mundo son contra Jesucristo. Por ejemplo, el Concilio Internacional de Iglesias, que ya está ahí aguantando manos con la Iglesia Católica. Completamente contra la Santa Biblia, contra Jesucristo. Okay. Lo que los discípulos están haciendo en ese momento es que están pensando como los que son parte del mundo. Okay. Ellos buscan al gobierno, ¿sí ve? Comisiones, grupos juntados. Buscan al gobierno para obtener la plata para resolver sus problemas y la provisión que necesitan para su alimento, ¿sí ve? Eso es un problema muy grande, especialmente en Estados Unidos. Algo aquí que se llama el bono de alimentos, es decir, en inglés, welfare. Okay. Asistencia social. Yo entiendo, hay situaciones como los que tienen problemas fisicales. Eso es diferente, pero la mayoría de gente que reciben ayuda de estas asistencias sociales y el bono de alimentos, ellos deben trabajar, pero son vagos, son perezosos y hacen nada. Y por eso buscan al gobierno, como el gobierno es su Dios, para obtener dinero y la provisión que necesitan en esta vida. No hay excusa para alguien que está ahí en bono de alimentos, teniendo carro y un celular y una casa con aire central y hacen absolutamente nada, aparte de produciendo más hijos. Eso es un crimen. Eso no es como el mundo debe funcionar, pero aquí en Estados Unidos es así. Y hay personas en estos días que piensan que ellos merecen lo que reciben del gobierno. ¿Sí ve? Ya son completamente al revés, adentro en su corazón sobre esas cosas, y piensan que ellos merecen recibir ayuda del gobierno, no entendiendo que esa ayuda es por medio de los impuestos que reciben de las personas que trabajan. No es algo de magia. Okay. El punto aquí es que en este caso, en este problema de dando alimento al 5.000, juntando la provisión de todos no era suficiente para resolver el problema, ¿sí ven? Pero sabes que hay una solución. Vamos a Juan 6 y versículo 10. Y la Biblia dice: Entonces Jesús dijo: Haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Ya? Y Marcos 6 y versículo 39, estamos viendo la solución de este problema. Marcos 6 y versículo 39 dice: Y les mandó que hiciesen recostar a todos por ranchos sobre la hierba verde, y se recostaron por partes, por ranchos de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces, primero, la solución es Jesús, ¿no? Jesús habló y ahora Él está haciendo cosas. Y Jesús sabemos es Dios, ¿sí ve? Dios es el único que puede hacer lo imposible. Dios es el único que puede resolver nuestros problemas, hermanos. Okay. Y vean, versículo 10 de Juan 6. Okay. Perdón, en versículo 11. Dice ahí: Y tomó Jesús aquellos panes. Entonces, los discípulos sí tenían una provisión por medio de ese niño. Pero dieron la provisión a Dios, ¿sí ve? No estaba tratando de juntarse y ignorar a Dios, no. Ellos dieron la provisión que tenían a Dios para que Dios pueda hacer la obra con ellos, utilizando lo que tienen como su instrumento, ¿sí ve? Eso se llama siendo un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12. Su cuerpo cristiano es el sacrificio vivo. ¿Vas a darlo a Dios? ¿Vas a ofrecer su vida a Dios, que es solamente su culto racional? Esa es la pregunta. Okay. Y nota en Juan 6, versículo 10, dice muy claramente que hay 5.000 varones. Entonces ese número es completamente incorrecto. Hay 5.000 varones. Puede ser que cada varón tiene esposa y puede ser también que tienen hijos, ¿sí ve? Entonces hay mucho más personas que 5.000 ahí. Esto es un problema de verdad. ¿Okay? Requiere el poder de Dios para solucionarlo. ¿Okay? También nota que Felipe y Andrés respondieron mal, pero Dios todavía resuelve la situación. ¿Qué quiero decir? ¿Sabes qué, cristiano? A veces Dios tiene una prueba para ti. Y si lo pasas o fracasas, Dios va a estar ahí para resolver la situación. Dios puede cumplir lo que Él tiene que hacer sin ti, si lo haces bien o no. ¿Entiendes eso? Tenemos que entender que Dios es fiel y Él va a sacar algo bueno con todo lo que pasa. Si podemos cumplirlo completamente, en parte o en ninguna parte. Dios siempre está ahí para resolver la situación. A veces yo estoy ahí predicando en la calle o hablando con alguien sobre el Evangelio y a veces puede ser que yo digo algo incorrecto. ¿Okay? Y Dios está ahí para resolver la situación. Dios puede estar ahí sacando las palabras malucas que yo digo para que la persona no acuerda eso. ¿Sí ven? Depende de su corazón. ¿Estás buscando a Él? ¿Estás subiendo ese monte cuando estás en esa prueba? ¿Okay? Y la primera cosa que Jesucristo, nuestra solución, la primera cosa que Él hace es que Él dice hacer recostar a esa multitud, ¿sí ve? Hacer recostar. Y a veces Dios tiene que tranquilizar a personas para que puedan escuchar lo que Él dice. El problema más grande en este mundo, aparte del diablo, es la verdad que la mayoría de las personas no quieren tranquilizarse, no quieren calmarse, no quieren estar ahí, tranquilizarse un poco para escuchar lo que Dios tiene que decir a ellos. Siempre quieren mover y hacer cosas y ignorar lo que dice Dios. Pero es necesario. Tienes que hacer eso para que puedas escuchar a Dios y también obedecerle y crecer en la fe. ¿Okay? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Salmo 46. Salmo 46. Y versículo 10. La Biblia dice. Salmo 46 y versículo 10 dice, cesar, ¿sí ve? Cesar, hacer recostar, párate, cesar, ¿sí ve? Y conocer que yo soy Dios. Eso es el problema, nadie quiere hacer eso. La mayoría de personas no quieren cesar, no quieren escuchar a Dios, no quieren buscar a Dios, como dicen Romanos. Y por eso Dios tiene que mandar predicadores como nosotros para predicar el Evangelio, para que alguien escuche la palabra y comienza cesando. Que para y... ¿Qué es esta cosa que está diciendo este muchacho ahí en la calle? Yo nunca he escuchado eso de Dios. ¿Qué es esto del Evangelio de Cristo? Y por eso buscan. ¿Okay? Pero a veces eso es necesario. Salmo 23. Salmo 23 y versículos 1 y 2. Piensa en ti, cristiano. Eso era para los perdidos. Cesar y conocer que yo soy Dios. Los salvos. Salmo 23 y versículo 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor. Él es su pastor, ¿no? Si eres salvo. Si eres naciste, si eres un hijo de Dios, Él es su pastor, ¿no? ¿Cierto? No me faltará, claro. No dice nada, dice no. Puede ser que tienes nada, pero no estás faltando porque tienes Jesús en su corazón. Si ves, ya tienes la vida eterna. Dos, Y vea esto, en lugares de hierba me hará yacer. Interesante, ¿no? Estamos hablando de qué. Personas, una multitud en una hierba verde, ¿sí ve? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios quiere alimentarte encima de una hierba verde, ¿sí ve? Él quiere dar comida a sus ovejas como el buen pastor que él es. Y Marcos 6. Marcos 6 otra vez y versículo 40. La Biblia dice. Y se recostaron por partes, por ranchos de ciento en ciento y de 50 en 50. ¿Sí ven? Ellos escucharon la palabra de Dios y comenzaron haciendo, recostándose ahí en la hierba. Pero en grupos, ¿sí ven? De ciento a ciento y 50 y 50. Un cristiano piensa, esto parece como iglesias locales, ¿no? Separados en grupos así pequeños de 50 a 50 en diferentes partes del mundo. Puede ser que Dios quiera que estás ahí recostando en la iglesia local de su lugar, para que Él pueda alimentarte, ¿sí ve? Pero Él tiene que preparar su corazón para que lo haces. Para que tú dices, Jehová es mi pastor, no me faltará y por eso voy a ir a esa hierba verde que es la iglesia local. ¿Sí ve? ¿Vas a ir? ¿O vas a estar evitando eso, diciendo que yo necesito comida cuando lo necesitas? Debe ser como Job, que valoraba las palabras de Dios más que su alimento físico. ¿Okay? Eso es la meta. Entonces, Jesucristo, siendo nuestra solución de este problema de alimentando a la gente, Él dice primero, hacer recostar. Y después Él dice, ¿qué? Bueno, vamos a Juan 6 y versículo 11. ¿Qué hace nuestra solución Jesús? Juan 6 y versículo 11. La Biblia dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo hecho gracias, ¿ves? Él dio gracias primero que todo, ¿a quién? A su Padre, obviamente. ¿Okay? Entonces Jesucristo dio gracias a su Padre. Primero que todo. ¿Estás haciendo eso, cristiano? ¿Estás dando gracias a Dios antes de comer su alimento físico? ¿Estás dando gracias a Dios antes de comenzar una prédica? ¿Antes de escuchar una prédica? ¿Después de la prédica? ¿Dando gracias a Dios que tienes una iglesia local para que puedas congregar con los hermanos? ¿Tener reuniones ahí? ¿Estás dando gracias a Dios porque eres salvo? ¿Estás dando gracias a Dios porque conoces a Él personalmente? ¿Sí ve? Y como Jesús hace aquí, antes de hacer una obra para ayudar a la gente, Él está dando gracias al Señor, al Padre. Y debemos hacer lo mismo antes de servir a Dios. Orar a Él, buscar a Él, antes de leer. ¿Sí ve? Antes de leer la Biblia, orar a Dios. Después, orar a Dios. Durante, orar a Dios. Antes de predicar, orar a Dios. No puedes hacer nada en su poder. Entonces debemos buscar a Dios para hacer todo que tiene que ver con su obra aquí en la tierra, que es salvar a almas. ¿Okay? ¿Y qué más? Juan 6 y versículo 11 otra vez. La Biblia dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo hecho gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Okay. Entonces aquí tenemos a Jesucristo que tiene los panes y tiene los peces. Él dio gracias a Dios y después estaba repartiendo ese alimento, ¿a quién? a sus discípulos, ¿sí ve? Y los discípulos llevan ese alimento a esa multitud para alimentar a ellos. ¿Viste eso? Ok. Entonces, parte de la solución que Jesús está dando es que Él quiere que sus discípulos son parte de su obra. ¿Sí ve? Quiere utilizar a ellos como instrumentos para alimentar a esa multitud. Entonces, alimentó por medio de sus discípulos. Eso es un tipo de qué, lo que yo estoy haciendo con ustedes en este momento es lo que es. Dios dio a mí una comida para dar a ustedes, ¿sí ve? ¿Sabes qué, cristiano? Cuando se está dando el evangelio de Cristo a alguien, Dios dio la comida a ti para dar a esa persona. Para explicar una doctrina a alguien que es salvo, que no, por ejemplo, no sabe que hay una vida perfecta o no entiende la seguridad eterna o todo eso. Eso Dios te dio esa información para dar a otros, ¿sí ve? Él quiere que alimentes a la gente y por eso Él reparte su alimento espiritual, que es la palabra de Dios, a ti, para que puedas darlo a otros. ¿Sí ve? Gloria a Dios. ¿Y qué más? Juan 6. Juan 6 y versículo 12, la Biblia dice. Y como fueron hartos, dijo a sus discípulos. Entonces, cuando la multitud ya estaba llenos con la comida, entonces por Jesucristo podían llenar a toda esa multitud, que era más que 5.000 personas, con esos 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. Okay. 12. Y como fueron hartos, dijo a sus discípulos: coged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. ¿Ve eso? Dios no quiere botar a ninguna cosa. Él quiere usar todo. ¿Sí ve? 13. Recogiéronlos pues, y llenaron 12 esportones de pedazos de los 5 panes de cebada, y sobraron a los que habían comido. ¡Wow! Entonces, cuando los discípulos recogieron todos los pedazos que faltaron, había más, con todo ese extra, había más para llenar a cada uno de ellos, separado, después de alimentando a esa multitud, ¿sí ve? Entonces, Jesús no solamente quiere alimentar de esa multitud usando a sus discípulos, pero también Él alimentó a sus discípulos con el extra que estaba ahí. Alimentó a sus discípulos. Eso es una bendición para mí, hermanos. ¿Saben por qué me gusta estar aquí enseñando a ustedes? Porque Dios ya prometió, si yo enseño, que Él va a dar a mí comida también. Y sabes que me gusta encontrar más y más en su libro. Me encanta eso. Me encanta aprender más de Jesucristo en mi vida, en mi camino, en todo. Y la única manera que voy a conocer de más es si yo sigo sirviendo a Él como un sacrificio vivo, ¿sí ve? Dando la provisión que yo tengo, que es mi vida, a Él. Y Él sigue. Nunca vas a dar más que Dios puede dar a ti. ¿Entiendes eso? Hablando de diezmos y ofrendas y todo eso. Cuando das, estás dando a Dios. Dios siempre da más a ti que tú puedes dar a Él. Eso es algo prometido en la Santa Biblia. Reconoce. Entiéndelo, vívelo, practícalo en su vida. Okay. El punto con este es que cuando Dios, que es Jesús, alimentó a sus discípulos, ¿sabes qué? Estaban satisfechos, ¿sí ve? Dios te satisfecho. Es lo mismo cuando estás ahí haciendo la obra. Pregunta a hermano Che. Predicando en la calle, Él sabe que hay un gozo que recibes por medio del Espíritu Santo después de eso que nadie puede explicar. Es algo que el mundo nunca va a conocer. Es porque Dios te satisfecha, ¿sí ve? Él te puede llenar más que piensas o pides. ¿Ya? cosas interesantes en este versículo. Habla de los 12 discípulos, ¿sí ve? Hay 12 discípulos. Okay. Es como los 12 tribus de Israel. Entonces, tipología ahí tiene que ver con los 12 tribus recibiendo alimento durante, bueno, todo el tiempo de Israel. Que Dios prometa que va a darle la comida que necesitan, espiritual y físico, los dos. Okay. Cada discípulo, no me importa dónde estás, Dios puede darte más comida. Y eso es el punto de este milagro, ¿sí ve? Después de la salvación, Dios prometa que Él va a satisfacer todo lo que quieres. Él te va a alimentar. Y puede ser por otro hermano o por su libro directamente, pero Él prometa que va a darte la comida que necesitas. Gloria a Dios. ¿Estás comiendo la comida? Esa es la pregunta. Okay. Que es increíble es que ni siquiera estamos viendo la explicación de este milagro. Eso pasa en el resto de Juan 6. Es una maravilla ver el sermón que Jesucristo dio después de haciendo este milagro para ayudar a esa grande multitud. Y también viendo lo que pasó después, cuál fue el resultado de ese sermón. Mostraron la verdad sobre sirviendo a Dios. Y los resultados de eso si buscas a Él. La diferencia. Okay. Pero antes de eso, vamos a Juan 6, versículo 14. Juan 6 y versículo 14. Juan 6 y versículo 14, la Biblia dice: Aquellos hombres entonces, como vieron el milagro que Jesús había hecho, decían: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces hay hombres ahí, puede ser que son las personas que están ahí, parte de esa multitud, dicen: Vea, él es el profeta, tiene que ser el profeta. ¿Pero por qué? Porque él dio comida física hecho, ¿sí ve? Por ese milagro que él hizo. ¿Okay? Están ahí juzgando y decidiendo lo que piensan y creen de Jesucristo, no por fe en su palabra, sino porque ellos vieron con sus ojos con ese milagro. ¿Sí ve? Los milagros no producen fe, hermanos. Es una mentira. Si escuchaste eso de alguien. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. No dice y oír por lo que viste en un milagro. Entonces, cuando ves estatuas que están ahí llorando sangre del diablo. Cuando escuchas de un niño que tiene 3 años que puede citar todo el Corán del diablo. Cuando hay un Buda Visa que dijo que vio a Buda y todo eso y que puede hacer cosas de milagros como sanar a personas. Puede ser que sí lo hace del diablo. Dios dice que la fe verdadera viene por la palabra. ¿Sí ve? Y cuando Dios hace un milagro, eso no contradice su palabra. ¿Sí ve? Y Él puede hacer milagros también. Dios ha sanado a personas directamente, físicamente, en estos días. Él ya lo hace si Él quiere. Pero hay una diferencia muy grande. Y usualmente no es conectado a una persona. Como era cuando los apóstoles estaban aquí. Ya no pasa así, Dios lo hace directamente. Esto parece como las personas, los perdidos que buscan a los gobiernos y dicen, vea, el gobierno puede hacer algo, vea todas las cosas que hicieron con su provisión ayudando a la gente. Por eso voy a seguir este gobierno. Lo mismo. Mismo pensamiento del mundo. Él está creyendo en Cristo de una manera incorrecta, es una manera vana, porque no es basado por su palabra. Okay. Vea lo que estos hombres dijeron, en versículo 14. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta, ¿de qué está refiriendo él? Si te acuerdas, había algunos sacerdotes que preguntaron a Juan el Bautista y dijeron, tú eres el profeta. Entonces refiere a cuando Moisés en Deuteronomio 18, cuando él dijo que hay un profeta que va a llegar después de mí, que es como yo y va a hacer milagros como yo. Entonces por lo que vieron, vea, Jesús hizo milagros, él tiene que ser profeta, ¿sí ve? Y eso es cierto, pero Dios quiere que entiendas más sobre este profeta, que él no es solamente un profeta. Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Y llegó para salvar a su alma, y su espíritu y su cuerpo, todo de ti. Él quiere salvar a todo de ti. Entonces, ¿cómo responde Jesús a lo que él escuchó de estos hombres? Él es como los políticos que están ahí diciendo, vea, qué cosa buena que dijeron ellos, voy a recibir esa gloria. O él no quiere la gloria de los hombres. Vamos a ver, 15. La Biblia dice. Entendiendo entonces Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a huirse a un monte él solo. Entonces la respuesta de Jesús es no decir, vea, recíbeme, yo soy su profeta, qué bueno que por fin reconociste eso. No, él se huyó a un monte para hacer qué, orar. Eso es siempre lo que Jesús hace en los montes. Cuando él sube al monte solo, está buscando a su padre. Como ya vimos. ¿Okay? Pero vea eso. Jesús no recibe todo eso de estos hombres. ¿Okay? Él no quiere que sigas a él por los milagros que da. Él quiere que sigas a él por su palabra. ¿Okay? Dios quiere y busca una relación contigo por medio del sacrificio que él hizo en Calvario para sus pecados. Él no quiere que le sigas por la fuerza de ti, como tú diciendo, Dios, hazme esto y yo te sigo, como Dios es un genio, ¿sí ve? Eso es lo que la gente piensa. Dios, si tú haces esto para mí, voy a darte esto. Eso no es cómo funcionan las cosas. Dios no es un Dios de la fuerza, él quiere relación. Él es un caballero. Él ofrece todo a ti, quiere dártelo, pero tú tienes que recibirlo. Él no está ahí usando fuerza. ¿Sabes qué? Hay otro Dios que usa mucha fuerza. Vamos a Daniel 11 para verlo. Daniel 11. Entonces, estos hombres son exactamente como su padre espiritual. ¿Okay? Daniel 11, versículo 38, ¿qué dice? En Daniel 11 habla del anticristo en profecía. Ahí dice, mas a Dios, mira, D minúscula, ¿sí ve? Mas a Dios, Mausim, honrará en su lugar. Dios que sus padres no conocieron. Honrarle a con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces el anticristo va a honrar a este Dios, Mausim. Y Mausim, okay, Dios básicamente dijo a los traductores de la Biblia en español que lo deja transliterado ahí, pero Mausim significa de fuerza. Entonces, como diciendo Dios de la fuerza, ¿sí ve? Con D minúscula. La fuerza está contigo, dicen en la guerra de estrellas ahí en las películas y todo eso. Eso es del diablo, ¿sí ve? El diablo es el Dios de las fuerzas. El diablo es el Dios Mausim. Entonces son exactamente como su padre espiritual, tratando de enforzar a Dios ser su rey, ¿sí ve? Y él no quiere eso. Él no quiere gloria en esa manera. Él quiere que la gente le reciba voluntariamente, como hizo Felipe cuando dijo, sígueme. Y Felipe decidió voluntariamente seguirle, ¿sí ve? Sin fuerza. También nota que los hombres reconocieron que él era un profeta, ¿sí ve? El profeta específicamente. Y también quiere hacerle un rey. Jesús leyó sus corazones y se dio cuenta de eso. Profeta y rey, sabemos, hermanos, que son oficios que Jesucristo tiene y va a tener. O tendrá, si quiere decirlo así. ¿Okay? Él ya era profeta en su ministerio aquí en la tierra. y va a ser, okay, el rey de Israel en el milenio. Y él ya es el rey de reyes porque él es el rey del universo, él es Dios. ¿Sí ve? Pero hay un tercer oficio, un tercer papel que ellos no reconocieron aquí. ¿Sí ve? Y la pregunta es, ¿cuál es? Vamos a Hebreos 5. Okay. Hebreos 5. Y versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y también sacrificios por los pecados. Entonces, el tercer oficio es sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? ¿Y qué hacen los sacerdotes? Ellos están ahí ofreciendo sacrificios para sus pecados, ¿sí ven? Pero esos hombres no quieren conocer a Cristo porque para conocerle tienen que recibirle como su sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces tú tienes que ir a Dios, ir a Jesucristo y darle sus pecados para que puedas ser salvo. Tienes que arrepentir y poner su confianza en Jesús. Pero esos hombres no están buscando a Él por eso. Dicen que Él es el profeta y eso es cierto. En su corazón quieren forzar de ser un rey. Y Él ya es un rey, fue nacido un rey. ¿Okay? Por eso los magos llegaron ahí para darle dones y todo eso. Porque Él ya es un rey. Él no necesita a ellos hacerle un rey. Pero lo que Dios quería, lo que Jesús quería es que ellos reciban a Él como su sacrificio. Porque Él es el pan de la vida. Pero vamos a ver Él predicando sobre este milagro. Él va a explicar todo eso. Él quiere que la gente reciba a Él, que comen a Él. ¿Sí ven? Reciben la salvación por medio de Él. Eso requiere que aceptas a Él como su sumo sacerdote. Para que Él pueda dar la ofrenda perfecta que es su cuerpo como su cordero para salvarte y expiar sus pecados. Gloria a Dios. Pagado por su sangre preciosa, ¿sí ven? Pero ellos no querían eso. Solamente buscaron a Dios porque Él podía hacer milagros. Y eso, no. Solamente puedes agradar a Dios por medio de la fe. Es imposible si no tienes fe en lo que Él dijo. Y la fe viene por la palabra, ¿sí ven? ¿Okay? Y bueno, seguimos con esto en la próxima clase. El resto de Juan 6. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este milagro muy famoso. Es un milagro que está en los cuatro evangelios porque obviamente el Señor quería mostrar muy claramente que este milagro es muy importante. Y la razón es porque tú quieres decir a nosotros que tú puedes satisfacer nuestros corazones. Y por eso, Señor, ayuda a nosotros a buscar a ti, a subir nuestro monte, Señor, y buscar a ti siempre para que podamos llegar más cerca de ti en todo lo que hacemos. Que tú tienes el alimento, Señor. Tú eres la respuesta de todo. Tú puedes resolver todo problema que tenemos. Y ayuda a nosotros a reconocer eso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos da, especialmente la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.